Palabra Justa. Conversaciones, derechos y comunidad. Dirige Belén Pardo Herrero. El siguiente capítulo de Palabra Justa es parte de la serie Memoria Histórica, Derechos Humanos y Paz, realizado con el apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la Cooperación Alemana.
Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio, soy Belén Pardo Herrero y hoy en Palabra Justa tengo cuatro invitados muy especiales, dos invitados y dos invitadas. Empiezo por las chicas. Yomira Espinosa es víctima del bloque norte de las AUC. Yomira, bienvenida a los micrófonos de Bocaribe Radio.
Muchas gracias.
Y Patricia Rendón Galván, que es parte del equipo de Bocaribe y bueno, una cogestora también de este espacio por la memoria y la construcción de la paz. Patrick, ¿qué hubo?
Muy buenas, muchas gracias por abrir este espacio, Belén, y a ustedes, pues feliz de estar compartiendo con ustedes este escenario de la palabra.
También tenemos a José Antequera Guzmán, que es miembro del colectivo Hijos, que trabajó con el Centro Nacional de Memoria Histórica, y a quien, bueno, yo personalmente le reconozco también su trabajo académico alrededor del tema de la memoria, que para nosotros ha sido de mucha utilidad en nuestra reflexión previa a organizar este espacio de diálogo en la radio.
Así es, Belén, un placer estar aquí, además compartiendo en Barranquilla, la tierra de mis padres y de mis abuelos, y hablando de temas de memoria y paz, de paramilitarismo también, de víctimas, un tema que por supuesto me atraviesa a partir de la historia que tenemos. Un placer estar aquí.
Y tenemos también a Rodrigo Triana, Rodrigo Arturo Triana, quien es coordinador regional de Atlántico y Bolívar de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica. Gracias, Rodrigo.
No, gracias a ti, Belén, por la invitación y pues de verdad un placer estar compartiendo en esta mesa con todos los que estamos en este recinto.
Bueno, ya anticipaba José un poco el tema que nos convoca en la mesa en este momento, el día de hoy, que tiene que ver con víctimas y construcción de paz, y tenemos por eso invitados a Yomira y a Rodrigo, aunque bueno, José también aquí es un poco protagonista, más protagonista quizás que en otros momentos también para hablar del tema. Queremos hacer como un repaso sobre lo que ha sido la vida de las víctimas en la voz de dos personas que han estado cerca, cada una desde diferentes perspectivas, pero también sobre todo pensar en lo que significa la construcción de una sociedad en paz, dándole a las víctimas el lugar que corresponde en esa construcción, no solamente a partir de la memoria, sino también de las garantías de la no repetición de los hechos de los que fueron víctimas ellos y sus familias. Entonces, pues quisiera empezar por darle la palabra a Yomira para que nos cuente. Ella me pidió que la presentara de la manera que lo hice y quisiera que nos explicara un poquito eso en términos, como en palabras, qué significa ser una víctima del bloque norte de las AUC en Barranquilla.
Bueno, es un proceso. Primero, cuando uno le colocan el cartón de víctima, el título de víctima, uno no entiende cómo, por qué y cuándo. Es un proceso de aceptación, es un proceso que pasa del miedo al entendimiento, luego a la tranquilidad y luego a la fortaleza para reconocer que somos víctimas. Largo, un proceso de más de 13 años que ha vivido mi familia. Y ahora, pues lo digo sin miedo, soy una víctima, un sobreviviente del bloque. Del bloque norte de las autodefensas Unidad de Colombia. El papel de víctima ha sido muy duro en este proceso. Primero, nunca se nos dio un apoyo. Todo lo que nos enteramos que teníamos que hacer fue por iniciativa propia. Se han tocado puertas, se llegó a todos los estamentos e instituciones, desde la Defensoría hasta la unidad de víctimas, para saber por qué somos víctimas, qué hacemos como víctimas, hasta dónde llega el hecho de ser víctima. Todos los procesos han sido muy difíciles. Y lo último que nos dijeron fue que, como ya viene el postconflicto, el nuevo proceso, pues nosotros vamos a quedar ahí siendo un número más, una estadística más, cuando hay muchas cosas todavía por resolver.
Vamos a volver sobre esas cosas que hay que resolver, pero quisiera darle la palabra a Rodrigo para que nos tratara de poner un poco en contexto sobre lo que significa las acciones del Bloque Norte en el Caribe? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del bloque norte de las AUC? Sin entrar en detalle, claramente no es como el centro del programa, pero sí un poco para comprender de qué actor estamos hablando y más o menos de qué periodo también estamos hablando.
Bueno, pues hablar del paramilitarismo en el Caribe es complejo. Como en otras zonas del país, uno podría estar hablando de este fenómeno en casi todo el país, pero el Caribe tiene sus particularidades en términos de que vienen, primero no son los mismos desde La Guajira hasta Bolívar, no obstante se comunican entre sí, son grupos que son expresiones que vienen desde cosas tan desafortunadamente en nuestra cotidianidad como lo es el narcotráfico, el contrabando, pero que terminan también formándose bajo una serie de discursos contrainsurgentes que en una muy buena parte de los casos, diría yo, en la mayoría de los casos, resulta ser una etiqueta, pero termina siendo es una forma de poder obtener o darle objetivos a unas élites o a unos grupos específicos para recoger tierras, sea funcional este tipo de acciones violentas para salidas de rutas del narcotráfico, en el caso, por ejemplo, de lo que uno puede dar en la Guajira, inclusive en el Atlántico, mantener estructuras delincuenciales preexistentes. Entonces es una situación compleja que termina es... El paramilitarismo termina en el Caribe convergiendo muchos problemas. Uno no puede, en el estudio del fenómeno de la violencia y en el Caribe, estar pensando que el paramilitarismo es un fenómeno particular, distinto del fenómeno del contrabando, por ejemplo, distinto de la bonanza marinera de los 70. Por supuesto, son expresiones que se van dando de manera, uno los podría estudiar de manera muy, muy diferencial, pero que terminan unos alimentando a otros. Parte de lo que en el centro de memoria se ha encontrado sobre el tema del fenómeno paramilitar en el país, no solamente en el Caribe, incluye el Caribe, es que el tema del discurso contrainsurgente termina siendo eso, un discurso, más que un grupo de autodefensas, como ellos mismos se denominan, que no se están defendiendo, uno no se defiende de civiles desarmados, eso hay que tener en cuenta. Cuando uno dice que hay un grupo de autodefensa, una expresión de autodefensa, querría decir que son unos civiles que se sienten en una condición de vulnerabilidad, donde no hay condiciones de seguridad para defenderse de una amenaza, por lo general armada, organizada. Este no es el caso. No puede uno estar hablando que las autodefensas, como solemos decirlas, son expresiones de defensa contra quienes, contra civiles armados, definitivamente no lo es. Y creo que lo que estoy diciendo va por una condición que se ha estudiado sobre el fenómeno paramilitar, y es que la gran mayoría de las víctimas que han tenido los paramilitares o la gran mayoría de acciones violentas es contra la población civil. Estamos hablando de más del 80% de las acciones es contra la población civil, no contra grupos contrainsurgentes armados en igualdad de condiciones como lo esperaría una condición de una guerra cumpliendo el derecho internacional humanitario. No estamos hablando de eso. Entonces, eso por un lado. Por otro, el fenómeno paramilitar también ha estado en función de mantener al margen un poco la organización civil, la organización social. El 25 de agosto pasado hubo un lanzamiento de parte del centro de 7 informes sobre la reivindicación del papel del campesino. Se llamaban Campesinos de Tierra y Agua, recomendado, perdón la cuña, lo digo, pero para que lo tengamos presente, es un lanzamiento que se está haciendo en estos días en varias partes del Caribe. El día 25 fue lanzado aquí en Barranquilla, y parte de las conclusiones o parte de lo que abre este informe y este estudio es que el tema contrainsurgente, tanto de la fuerza pública como de estos mal llamados autodefensas, terminan es manteniendo una distancia y lacerando y reduciendo muchísimo la organización civil campesina, más que un ejercicio contrainsurgente. Entonces, todos estos elementos para decir que el Caribe no ha sido ajeno en términos de lo que es el fenómeno paramilitar a nivel nacional, ha sido muy funcional al englobamiento de tierras, pero sobre todo a mantener estructuras económicas y legales preexistentes. Es un poco lo que digamos, a grandes rasgos podríamos decir. Atlántico está más sobre un tema de mantener esas tierras y negocios a nivel urbano. Uno podría decir que la Sierra Nevada es estratégica para el cultivo de droga y la salida de droga, que es un poco lo que tuvo la labor que cumplió el bloque Resistencia Tayrona. Y en La Guajira podríamos estar hablando también de mantener estructuras muy enfocadas hacia estas actividades ilegales de narcotráfico, contrabando y un poco esas herencias que veníamos de los años 70.
Perdona, ¿y el Bloque Norte en particular?
Bloque Norte es un poco lo que estamos diciendo.
Entendiendo todas esas características genéricas, más o menos, ¿de qué años estamos hablando?
Estaríamos hablando, la estructura de Bloque Norte estaríamos hablando más o menos desde el año 99 hasta 2006, que fue la última desmovilización, que es la desmovilización que tuvo el Frente José Pablo Díaz, que es el que operó en el Atlántico. Digamos, me refiero con estos antecedentes, pero para decir que los años 80 y los 90 tuvieron estas expresiones paramilitares y lo que entendemos como Bloque Norte.
¿Quiénes son los comandantes más conocidos del Bloque Norte?
Bueno, hay mucho que esclarecer, porque de manera un poco lo que dice la Justicia y Paz es que está Fierro Flores, que es el comandante del Frente José Pablo Díaz, que fue el que operó principalmente en Atlántico y en la ciudad de Barranquilla. No obstante, a partir de indicios y elementos, uno diría que no es la única persona que está detrás de esta formación. Es básicamente una persona que viene de una formación castrense, digamos apta para generar unas comandancias, pero no necesariamente la persona que está dando todo este tema desde un punto de vista de la autoridad intelectual. Hacia la Sierra Nevada, pues estaríamos hablando un poco de la familia Giraldo, los Giraldo que son básicamente, iniciaron como unos comerciantes en la ciudad de Santa Marta, que se fueron expandiendo por negocios de narcotráfico y terminan en una pelea con Jorge 40. Jorge 40 le gana la pelea a los Giraldo y a partir de 2002 Giraldo queda bajo el mando de Jorge 40, que digamos estaríamos hablando que es el líder natural de esa estructura que entendemos como Bloque Norte, pero Giraldo se le mantiene su estructura militar y su permanencia en estos sectores, ¿no?
Y en ese, perdona, te interrumpo, pero en ese contexto, que básicamente creo que todos los que nos escuchan pueden entender muy bien, si uno hace un negocio de narcotráfico no puede ir a demandar a nadie que le deba ante un juzgado, tiene que tener un ejército que haga la cobranza. Si uno roba un pedazo de tierra, uno no puede ir a un juzgado a decirme robé esta tierra, pero el señor al que se la robé no se quiere ir. Toca también tener un ejército para hacerla. En ese entramado de mafias que usan la plata para seguir acumulando plata y que ejecutan esos actos de violencia, está la historia específica tuya. Yo veo, tú ves, yo mira.
Sí, para que no se te olvide.
Sí, lo que pasa es que no lo había escuchado nunca. Es un nombre muy bonito, nuevo para mí. Y está tu historia concreta, que tú dices, bueno, soy una sobreviviente, que es algo más que ser víctima.
Sí.
Sí, es algo más que simplemente el hecho de violencia. Significa un hacer algo con lo que te hicieron. Cuéntanos un poco, de manera muy resumida, bueno, tú como sobreviviente, no qué te pasó, porque esa pregunta no me parece que sea la pertinente, sino qué quieres tú que sepa la gente de ti, porque eres sobreviviente, eres dueña de tu historia, ¿no?
Sí. Yo quiero primero que sepan que soy víctima porque el señor Edgar Fierro mató a mi papá, Miguel Espinosa Rangel. Ahí comenzó todo el proceso. Quiero que sepan que no era un delincuente, que era una buena persona, que trabajaba por los demás. Quiero que sepan que aunque ha pasado mucho tiempo, todavía tenemos un vacío.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
14 años.
14 años.
Había muchos proyectos, muchas cosas por hacer y eso pasó a un segundo plano. Tocó reestructurar toda nuestra vida. Quiero que sepan que fue terrible, vivimos injusticias, amenazas, muchas cosas feas, pero que estamos ahí, que creemos que se han hecho muchas cosas malas, pero también se pueden cambiar. Quisiera que me escucharan, que me tuvieran en cuenta, que mejoraran los procesos, que no fuéramos solamente cifras, que entendieran que somos seres humanos.
Hablemos un poquito de eso. Ajá. Hace unos años la gente recordará hubo un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares. En teoría se desmovilizaron como 30.000 paramilitares con 18.000 armas, una cosa pues impresionante, aunque todas esas cosas están en dudas porque también vimos por televisión cosas que eran ficticias y gente disfrazada de guerrilleros. Pero ocurrió ese proceso y la promesa era que los paramilitares iban a ir a unos procesos, iba a haber juicios en los que iba a ir la gente y tú podías preguntar quién era tal y cuál es el responsable. ¿Cómo te fue con eso?
Bueno, yo voy más atrás. Cuando muere mi papá, todos los papeles y toda la documentación decían que no sabía quién lo había matado, que era por negocios o circunstancias en esclarecer. Luego cae lo del computador de don Antonio y gracias a una investigación y a un periodista nos dijo que ahí estaba descrita la muerte de mi papá. Que aparecía una lista donde decía Miguel Espinosa Rangel, dado de baja por 500 mil pesos.
¿500 mil pesos?
Sí.
Hagamos el cálculo de cuánto vale una vida en este hermoso país.
Yo pienso que si no se hubiera dado lo del computador, no solamente el hecho de mi papá, sino muchos que estaban ahí descritos, hubieran quedado en el olvido. En no se rotula quién lo hizo. Entonces, para nosotros, dentro de este proceso, fue como un respiremos. Luego... Perdón, ya se me olvidó tu pregunta.
Bueno, estás contando acerca de cómo te fuiste enterando, cómo llegaste después a enfrentarte con un proceso en el que la promesa es que te podían contar la verdad, te iban a reparar, etcétera.
Listo. La verdad, nos tocó solas, no hubo un acompañamiento estatal. Nosotros nos registramos en el Registro Único Nacional de Víctimas con nuestro número de cédula y quedó ahí. Nos tocó mirar por radio, por internet, qué se podía hacer, qué quería decir eso de víctimas, qué podíamos hacer. Me pasó algo muy curioso. Yo soy de pronto muy preguntona y muy metida y fui a la unidad de víctimas y dije, yo soy víctima. ¿Y qué tengo que hacer? Yo quiero hablar, yo quiero que me digan. Me remitieron a un teléfono de un abogado en Bogotá que estaba llevando el proceso. El abogado nunca nos dijo a nosotros, familia Espinosa López, este es el proceso, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Nunca nos dijo. Nunca nos invitaron a una reunión de esas que hacen de sentencias por intermedio de un video beam. Nunca, nunca llegaban las citaciones. Y yo fui muchas veces hasta que por fin me dieron el teléfono del señor y lo molesté creo que tantas veces que me atendió la llamada. Y me dijo, ¿será que usted es capaz de leer 1000 páginas que tiene la sentencia? Le digo, dígame, mándemelas, que yo creo que soy capaz con ayuda de un diccionario y de Google. Y lo hice. No hubo nunca un acompañamiento. Nunca nos dijeron, esta es la ruta. Fui muchas veces a lo que antes llamaban la Guau y hice todas las vueltas por ahí. ¿Pero usted qué quiere? ¿Que le demos educación, vivienda? No, yo no quiero reparación física, quiero reparación emocional. ¿Dónde está en el papel que hay reparación emocional? Yo necesito sentarme con un grupo de personas y sentirme tranquila y decir, me pasó esto, 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 ¿qué hicieron ustedes? Y poder sacarlo, eso nunca lo hubo. Entonces la reparación para nosotros no está completa.
Rodrigo, desde el punto de vista más formal también, ¿cómo se ve ese proceso que ya pasó de Justicia y Paz? Es decir, Aquí tenemos el relato de primera mano que hace un mal balance del proceso. Tú, como estudioso de este tema, ¿qué balance haces? Digamos, más allá de eso también, si tienes algún dato que nos permitiera un poco dimensionar.
Yo te hago una, digamos, desde la perspectiva de la función que hace la dirección de acuerdos acá. Digamos, manera muy rápida, porque sé que esta no es, como tú decías, Belén, no es el espacio, pero manera muy rápida. Básicamente lo que hace la dirección es un poco responder frente al tema desde una ley que surgió como una respuesta, como un botón de emergencia, si se quiere, a esas deficiencias que tenía sobre todo la ley 975, sobre todo la ley 975 frente al tema de verdad. Entonces, la dirección de acuerdo lo que termina haciendo es un poco trabajando y decir, bueno, aquí lo que ha pasado es un proceso mal hecho. La ley 975 fue un proceso, o mejor, la desmovilización de los grupos paramilitares es un proceso que no está bien hecho. Un proceso en el cual no sabemos qué se negoció, un proceso en el cual no sabemos qué bienes entregaron, un poco el tema ahora de moda. ¿No? Y de moda porque es de interés nacional, pero se ha banalizado y entonces termina visibilizando un proceso que creo que se trata de hacer de la mejor manera, pero entonces lo que importa son los recogedores y las escobas, ¿no? Cuando lo de fondo es un tema de reparación que no solamente es de lo material, sino que un poco como lo que dice Yomira, el tema de reparación desde lo que yo entendería como que Yomira tiene el derecho a saber la verdad y saber qué fue lo que pasó. Me llama la atención en la historia de Yomira es que dice, se enteró porque salió un ejercicio periodístico del computador de Fierro Flores. No fue un ejercicio de la fiscalía investigando y generando esclarecimiento histórico y judicial, que es lo que uno esperaría, un equilibrio entre la verdad y el tema penal, donde Yomira pues tenga un tema de reparación. La dirección de acuerdos, o por lo menos la ley 1424, se crea un poco en respuesta a eso, que tampoco es que sea una ley que esté muy bien hecha, hay que decirlo. Sí, uno trabaja para la dirección, tratamos de que los instrumentos que se crearon ahí para preguntarle a los que asisten, que son ex paramilitares, lo hagan de la mejor manera, pero en parte hay que decirlo, no porque la ley nos esté diciendo los parámetros, es porque creo que nos hemos sentado un equipo grandísimo de trabajo, más o menos unas 50 personas a trabajar sobre la creación de estos instrumentos hace 5 años, y que lo que estamos haciendo es un poco darle esclarecimiento a casos como el de Yomira.
Y en total, ¿van bien?
Dios. Vamos, un poco el proceso inicial, hablando del tema de 97, cuando salió la desmovilización paramilitar, estábamos hablando aproximadamente unas 35.000 personas que registran, por lo menos los libros, que se desmovilizaron. Eso dice más o menos el informe ejecutivo este del alto comisionado en su momento. 35.000. Cuando se hace, saca la ley 1424, hay unos requisitos para entrar en estos beneficios, que son beneficios para los desmovilizados. ¿A quiénes excluyen? A los que ya están en 975, cosa que me parece que, digamos, la ley le faltó un poco más de sustancia de tener en cuenta esto, porque a la final justamente se creó por una ausencia de lo que decía la ley 975, pero básicamente como que se le traslada la responsabilidad a quienes no están en la ley 975. Y eso pues ya establece una discrepancia. Por supuesto, los que no están en la 975, que son el resto de los paramilitares que no aplicaron a esa ley, pues tienen la obligación de hablar. Pero sí debe, la ley tuvo que haber tenido en cuenta esta población que ya habló ante los estrados, pero que no fue suficiente, y debieron haber pasado a otro tipo de mecanismo, un poco menos, un mecanismo no judicial para darle un esclarecimiento. ¿Quién mejor que le dé una respuesta a Yomira que un comandante? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo entrevistas a, en este caso ya después de todos los filtros y de todo lo que se ha venido haciendo, 17.000 entrevistas a nivel nacional, que es lo que estamos trabajando, buscando casos como el de Yomira, a ver quién habla sobre Yomira y otras víctimas del paramilitarismo. Entonces es una búsqueda muy difícil. En términos de completar las entrevistas, pues estamos, por hablar de un porcentaje, vamos en un 80% de la totalidad de las entrevistas, que la perspectiva es más o menos unas 17.000 completar para final de este año. Llevamos 5 años haciendo esto. Sin embargo, el reto que tiene la dirección en este momento es cómo organizar esa información. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Claro, vamos a hacer informes. Por supuesto, la ley no lo manda. Hay que investigar el fenómeno paramilitar. Poco las dos preguntas que nos hacíamos hace 5 años son dos fundamentales. Y yo no me he salido de esas dos, por lo menos desde acá del Atlántico. Es por qué surge el paramilitarismo y por qué el paramilitarismo se sostiene y se expande, se sostiene en el tiempo y se expande en territorio. ¿Sí? Son dos preguntas. Yo siempre las pongo, una vertical y otra horizontal. Para mí esas son las dos preguntas que nos reglan en la consecución de los acuerdos. No obstante, si estamos ante un volumen de información que nos genera unos retos, y por supuesto hay una condición, y es que víctimas como Yomira están esperando una respuesta de nosotros. Y nosotros creo que no podríamos estarle diciendo, entonces no, espere doña Yomira, porque es que...
La respuesta llegará pronto.
La respuesta le llegará muy pronto.
Yomira, hasta que se habla, sí. Antes de darle la palabra, yo quisiera mencionar una cosa, y es que esas dos preguntas que se hacen ustedes hace 5 años son las preguntas que hace 3 se le hicieron a la comisión de expertos respecto a por qué había iniciado el conflicto y por qué se había mantenido en el tiempo. Y hubo una tercera pregunta que quizás fue la que menos aparece en el informe de estos 2 expertos, y es sobre los impactos de ese conflicto, ¿no? Entonces, se trata de indagar alrededor de las causas del conflicto armado y su permanencia en el tiempo, y hay una tercera pregunta que queda un poco como con menos protagonismo en las respuestas, que tiene que ver con los impactos, quizás un poco es porque un poco la historia de Yomira me hace pensar en eso, y es en la particularidad de cada uno de esos individuos frente a las cuales ahora antes de entrar aquí fuera de micrófonos hablábamos sobre que es, aunque es clara la dificultad o la imposibilidad del Estado de responder a cada uno de esos individuos en sus pretensiones particulares, sí debe haber una comprensión cada vez mayor de esas particularidades para poder hablar de un proceso verdadero de reparación y de búsqueda de no repetición de los hechos, ¿no? O sea, más allá de los números, ¿cómo se garantiza que esto no se repita con una transformación que va más allá de las cifras, de las leyes, de los informes, ¿no?
Perdón, porque Yomira, está repitiendo.
Sí, y yo también quisiera, bueno, ya que Yomira va a hablar de aquí hasta el final de este espacio.
Por favor.
Este tema, bueno, está lleno de mucho dolor, realmente. Tú decías, nosotras tuvimos que asumir todo este proceso solas, lo estamos asumiendo. Es decir, ustedes son mujeres en esa familia que quedó sin un padre, las hijas, la madre. Y todo ese proceso yo me lo puedo imaginar que también incluye una parte que está dedicada a la reflexión frente al perdón de quien ocasionó ese daño, de quienes, bajo cualquier pretexto. ¿Tuviste en algún momento la posibilidad durante estas audiencias de confrontarte con estas personas que ocasionaron ese daño a la familia? ¿Y cómo llegar ahí, a ese momento? ¿Cómo lo confrontaste? Yo leí parte de las palabras que tú pronunciaste ese día y fue inevitable realmente sentirme al lado tuyo, porque fue muy, muy del corazón, muy desde tu ser mujer, muy desde tu ser hija. Entonces, esos momentos que como víctimas se viven, que como estás confrontando esa realidad, ¿no? Ya tiene un rostro quien ocasionó ese daño.
Eso fue otro proceso. Comenzó con una reunión. La verdad es que siempre nos llevaban como ganado al matadero. Hay una reunión, otra reunión, lleven la cédula. Nunca nos explicaban para qué. Y nos dijeron que era... que Edgar Fierro iba a dar un perdón público, que teníamos que dar la opinión. Cuando yo recibí el papel me dio risa, porque me pareció burlesco. O sea, un señor tan inteligente, tan estudiado, ¿cómo es posible que no pueda hacer unas palabras que parezca que salgan del corazón? O sea, merecemos unas palabras decentes. Y pues la gente no quería opinar. Entonces yo dije, no, yo no firmo, no estoy de acuerdo, que lo haga, que pida asesoría, que le cueste. O sea, que nos sintamos, al menos que le importó hacerlas, porque nunca sus palabras nos van a llegar. Ahí comenzó todo. La gente pues no estaba de acuerdo y yo dije, no, yo tengo que decir algo. Yo no puedo quedarme callada. ¿Será que yo puedo...?
Estamos hablando de un momento de perdón público.
Del perdón público hacia nosotras las víctimas. ¿Será que ustedes me pueden dar un espacio y yo digo algo? Y le preguntamos a todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. La idea era hacer algo general. Entonces me puse a hablar. ¿Ustedes qué opinan? Esto, esto. Y era decirle lo que siento y lo que sentimos la mayoría de las personas. Era decirle, yo no lo conozco, usted nos hizo daño. ¿Qué clase de persona es? Nosotros vamos a seguir adelante. ¿Usted puede seguir adelante? ¿Puede mirar a su familia a los ojos? Y yo me sentí liberada porque me quité un peso de encima. Y mucha gente coincidió conmigo y me dijo, eso era lo que exactamente yo sentía. Yo quiero... O sea, sentí eso, yo me siento identificada. Fue muy importante para nosotros como familia porque mi mamá estaba negada a que yo lo hiciera. Ella está negada a que yo hable o retome todos los temas que hacía mi papá. Pero le digo, no, lo tenemos que hacer. Yo lo tengo que hacer porque es un proceso que tengo que cerrar. Y yo le doy gracias a Dios y a una persona en Bogotá que me orientó. Y lo hice y me sentí mejor. Ver a esa persona ahí, lo analicé, el cabello, cómo estaba peinado, la ropa, los zapatos. Verle esa cara tan fría, inexpresiva. Pues fue difícil, pero me felicito porque no perdí el control. Entonces son procesos que uno tiene que vivir como para seguir adelante, sacar de lo negativo algo positivo. Y de todas formas, es un ejemplo para mi familia, para mis hijos.
No ¿Te guardaron... han dicho algo tus hijos por eso?
Bueno, primero no le dijimos nada porque estaban muy chiquitos. Y al hacer eso, pues a los grandes le dijimos, vamos a hacer esto y le contamos la historia. Ellos habían hablado mucho de víctimas para el militarismo y todo, y no se sentían que eso los había tocado. Entonces sintieron primero como un rechazo y una molestia, porque ¿por qué no me contaron? ¿Por qué esto? Y comenzaron a contarlo, comenzamos a socializarlo. Luego con lo del libro, que llegaron a la casa, yo quise involucrarlos más porque me sentía en deuda con ellos. Y dije, esto es un problema de todos, una situación de todos. Yo quiero que ustedes escriban algo en el libro para que... quede a perpetuidad, para que mañana más tarde ustedes le muestren el libro a sus hijos. Y escribieron unas cartas muy lindas a mi papá, entendiendo todo, y son unas cartas sin rabia, llenas de amor, y ahí es cuando uno se da cuenta que ha hecho el trabajo bien.
Este libro, para que se ubiquen las personas que nos están escuchando, al que haces referencia, ¿cuál es? Tengo entendido que son relatos de biográficos de las 93 personas. ¿Son 93 historias o estoy equivocada? Personas que fueron asesinadas por este bloqueo.
Es una parte de la sentencia, una medida de reparación. O sea, obligación por ley hacerlo. Pero para nosotros y para mucha gente que he hablado yo, es un oasis en el desierto, porque le abrimos la puerta a las personas que llegaron allá y nos mostramos tal y cual somos, le mostramos nuestra rutina, nuestra vida, y pues nos sirve porque para limpiar el nombre y para poderle explicar a nuestros hijos las cosas que pasaron.
Yo, mira, cuando hablamos en el lanzamiento del informe, precisamente una de las cosas que conversamos y es respecto al escenario que tienen algunas víctimas y otras, ¿no? O sea, hay víctimas que hacen parte, por ejemplo, de las mesas departamentales o distritales o municipales de víctimas. Hay víctimas que hacen parte de organizaciones, no necesariamente hacen parte de ese escenario de la mesa, pero sí están articuladas a ella. Es decir, no son protagónicas, pero están articuladas a esos procesos. Pero hay víctimas que no están vinculadas a ningún tipo de proceso colectivo, sino que están, digamos, más en su familia o con la cercanía que les genera, digamos, una relación más personal con otras personas, pero no dentro de un proceso organizativo. Y eso genera diferencias en frente a la, al, no sé, frente a la atención, incluso frente al proceso de la reparación ya más interno, es decir, hablar un poco sobre eso, porque yo estoy segura de que nos están escuchando personas articuladas a procesos organizativos, pero también otras que no están en esos procesos. Y aunque tú no hablas en representación de nadie, sino pues tuya como persona, sí creo que tu experiencia de pronto permite a algunas personas identificar como, no sé, salidas o incluso preguntas que no se ha hecho y que pueden ser...
Sí, la verdad, yo he tocado muchas puertas y he asistido a varias reuniones de la mesa. Y lo primero es que me preguntan, ¿y a qué organización representa usted? Yo digo, no, yo represento a mi familia y a mí misma. Y te van cerrando puertas. Pero esto es una cosa pública, yo puedo asistir. Entonces les toca dejarme ahí. Pero no es muy bien recibido uno. Lo mismo cuando uno va a los estamentos. ¿Y cuántas personas tiene tu agremiación o tu fundación o tu asociación? No, yo no tengo una fundación propiamente establecida, pero yo creo que tengo derecho a esto y al otro. Y se cierran muchas puertas. Sinceramente, lo que le digo yo a las personas es que ya es hora de hablar. Yo tengo muchos amigos de esta situación. Yo le digo amigos porque por algo nos encontramos compartiendo esta situación y utilizamos los medios de comunicación para estar al tanto de lo que pasa. No se atreven a hablar y a decir, pero si pasa algo en Santa Marta me dicen, mira esto. Y yo busco la forma de estar en contacto. Y mucha gente también de otro barrio que por cosas de no ponerse de acuerdo no estuvieron en el libro. No pudieron participar, no quisieron. Y me dicen, no importa, vaya, averigüe, diga esto, diga lo otro. O sea, gente que no quiere ser visible, yo creo que tiene todavía temor. Y eso es un proceso que tiene que acabar. Le diría que se acerquen, que busquen la forma dentro del proceso de cada cual de hablar.
Yo creo que, en esto quiero dar una opinión personal, y es que yo creo que la organización es importante. La organización de las víctimas es muy importante. Vamos, en Colombia, el origen de la reivindicación de los derechos de las víctimas surge de organizaciones. Surge así en la mayoría de lugares del mundo. Surge de las organizaciones de familiares de desaparecidos desde los años 80. Se ha visto impulsado gracias a organizaciones. No tendríamos cosas que hoy tenemos tan importantes, con todos sus fallos y con todos sus incumplimientos, pero no tendríamos cosas como la ley de víctimas, no tendríamos cosas incluso como la propia ley de justicia y paz, el reconocimiento de esos derechos, si no fuera por organizaciones. Entonces, claro que las organizaciones son muy importantes. Lo que pasa es que claro que hay una dinámica que es muy triste y hay que criticarla y hay que denunciarla, y es cuando las entidades del Estado entienden que las organizaciones son la única presión política a la que tienen que responder. Entonces pierden de vista que están garantizando derechos humanos, que son de las personas, de los individuos, independientemente de su carácter organizado o no, y se concentran en las organizaciones porque saben que las organizaciones son las únicas que ejercen presión política o que pueden denunciar, y se convierten en burocracias que se autosabotean y solo cumplen aquello con lo cual, cumpliendo, después no tengan que enfrentarse a debates públicos. Y eso claro que es muy triste y hay que denunciarlo. Y ahora también me parece importante este mensaje, y es que la organización de las víctimas no se ha terminado como proceso. Es decir, ahora viene, por ejemplo, una comisión de la verdad que va a requerir que las víctimas se movilicen, y en esto están no solo las víctimas de paramilitarismo, las víctimas que sufrieron por acciones de la guerrilla, las víctimas que han sufrido por acciones del ejército, de la policía, o incluso de particulares, que muchas veces se sabe quiénes son esos particulares porque dieron la plata, porque dieron las órdenes. Viene la Jurisdicción Especial de Paz, que va a ser un espacio en donde incluso pueden ir exmiembros de grupos paramilitares también allí para poder, digamos, someterse a ese proceso. Y ahí me parece importante que hablemos un poco de eso, y es, ¿te han contado, te has informado, cómo has recibido las noticias acerca de este proceso de implementación de acuerdos que tiene unas nuevas oportunidades? Yo, me parecería lógico que en algunos casos alguien dijera algo que podría sonar alarmante para alguno, y diría, yo estoy seguro que hay gente que va a decir, pues la verdad es que a mí no me importa, yo ya hice el proceso de la ley de justicia y paz, yo no quiero tener nada que ver con eso. Otro dirá, voy a seguir insistiendo, sí, porque tengo que seguir insistiendo, esta es una nueva oportunidad, yo quiero creer en eso. ¿Cómo te enfrentas tú a esas nuevas oportunidades, o cómo las ves?
Bueno, cuando surge una noticia, nosotros nos sentamos a hablar y a debatir, mi familia. Y al principio nos parece que queda muy lindo en el papel. Nos basamos en lo que nos ha pasado a nosotras. Todo nuestro proceso se ve muy lindo en el papel. En la realidad no cumple ni el 15%. Uno quisiera que lo oyeran a uno, porque nosotros fuimos el experimento, como el primer hijo que tiene uno, y le enseña a caminar de tal forma, y le enseña a hablar de tal forma, pero cuando ya tiene otro dice, ay, cometí este error, no debo hacerlo. Entonces, uno fue el experimento. A nosotros, claro que nos gustaría que nos preguntaran, que indagaran qué hicieron mal. Primer error que cometieron, falta de comunicación. No contrataron a la persona idónea, en muchos casos. Nosotros queremos creer, claro, queremos dejarle este país a nuestros hijos, mi mamá, a sus nietos, mejor, sin temor, que puedan expresarse y decir lo que piensan sin ofender, claro, pero que digan, que puedan votar libremente, que tenemos ganas de creer. Las condiciones son diferentes. Primero, a nosotros nos dieron un contentillo de 8 años. Acá no van a pagar ni 8 años. Segundo, dicen con lo de la reparación. Hablan de una reparación, primero administrativa. Yo pienso que va a ser lo mismo. Aquí era una reparación administrativa y terminaron diciendo o no entregando todos los bienes y le tocó el Estado, es decir, los impuestos de nosotros, reparar a nosotros mismos. Yo no sé, yo creo que por lo que vamos va a pasar lo mismo. Tercero, yo me enfocaría en la reparación y no repetición. Ahí es donde está el meollo del asunto. Porque si nosotros nos sentimos tranquilos y creemos en las instituciones, podemos abonar el terreno para seguir. Pero si yo como individuo me siento mal, sí, me dieron reparación, pero no me siento a gusto, siento que pudieron hacer. Sí, es verdad que no se le puede dar gusto a todo el mundo, pero hagamos un censo de todas las personas para ver qué piensan. Y yo le aseguro que más del 50% no está de acuerdo a cómo se llevó esto. Entonces, ahí está el experimento, utilícenlo. Eso es lo que le diría.
Rodrigo.
Yo quiero hablar sobre el tema de no repetición, que muchas veces lo enfocamos frente a lo que tenemos, ¿no? Que son víctimas como yo mira, pero también una cuestión sin darle la categoría de hallazgo, ni mucho menos. Pero básicamente en lo que llevamos del ejercicio de 5 años de preguntarle a ex paramilitares rasos, en la gran mayoría, parte de lo que nosotros indagamos es sobre por qué usted, señor Pepito Pérez, por qué entra al paramilitarismo, usted por qué coge un arma, un uniforme o un arma, porque a veces ni uniforme tenían, y pertenece a estas estructuras que tanto daño le han hecho al país. Uno encuentra muchas respuestas, pero hay un grueso importante en términos de volumen de personas que manifiestan, me atrevo a decir que es más del 50% tal vez, por lo menos acá en el Caribe, y conozco porque hice algunas entrevistas en el sur del país, que son condiciones estructurales, ausencia de cuestiones estructurales que no son asociadas al conflicto. Es básicamente un país que no tiene condiciones para ofrecerle a un ciudadano lo mínimo: educación y salud y trabajo. Digamos, estaríamos hablando de cosas tan sencillas, tan básicas, que acá podríamos hablar de una no repetición si el Estado hace lo que se comprometió a hacer cuando se formó como Estado. Sí, suena absolutamente básico, pero es a mí me parece increíble que la gente responda con una franqueza absolutamente directa, amplia, rápida, porque las respuestas son rápidas, no son meditadas. Señor, ¿usted por qué se metió a la estructura? Porque no tenía trabajo. Porque el señor con el que yo trabajaba en la tierra me pagó el jornal, me dijo que mañana no me podía dar tal trabajo. Yo tengo 3 hijos en mi casa. Yo sabía dónde estaba el comandante paramilitar, me fui, me le presenté e ingresé. Con un agravante, ¿no? Que la gran mayoría de los hombres más vulnerables de este país presentan servicio militar, por lo tanto ya están entrenados para la guerra. Y eso es una condición que creo que vale la pena ponerla en esta mesa y decir que el Estado debería empezar por lo que tiene que hacer, básicamente, es generar unas condiciones no solo de legalidad, porque los marcos legales son funcionales, sirven, no estoy de ninguna manera poniendo en duda, pero no son las acciones en los ciudadanos las que terminan generando esos cambios. Y me ha llamado mucho la atención ese resultado o esos indicios que tenemos a partir de lo que hemos entrevistado con ex paramilitares.
Bueno, yo quisiera como para cerrar, quizás de una manera más esperanzadora, aunque no es un, es, bueno, es un tema que es muy complejo y es, no es fácil cerrarlo de una manera esperanzadora, pero creo que un elemento sí está sobre la mesa y es que hemos reflexionado alrededor de los aprendizajes también del proceso y eso es un punto de partida para tratar de hacerlo mejor. Yo ahí incluiría también, que aunque no hemos hablado de eso, además de la institucionalidad, los victimarios y las víctimas, existe también una sociedad que tiene un compromiso enorme con la verdad y con las garantías de no repetición. Quizás no la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones, por ejemplo, como salud, educación, etcétera, sino la sociedad en sí misma también de aceptar esa historia de la que somos también partícipes, tratar de evitar como esos los comentarios que suelen llegar en la generalidad cuando se habla de las acciones violentas que buscan en la víctima como la culpabilidad o una razón que nos dé como a entender por qué fue lo que pasó, porque es el típico ese se lo merecía o se lo buscó o no sé qué. Y creo que ahí Yomira lo mencionó al inicio, ¿no? Como el hacer el perfil para el informe. Uno de los elementos más fundamentales era poner sobre la mesa que su papá no era un delincuente, que era una persona de bien, que hacía una labor no solamente por su familia, sino que garantizaba o que buscaba la garantía de derechos para las personas a su alrededor. Y en eso no solamente hay un papel de la institucionalidad y las víctimas, sino también de la sociedad, de vincularse de una manera como más constructiva en esas garantías de no repetición que pasan por no estigmatizar ni a la víctima, ni a su familia, ni... Entonces quisiera pedirles un poco como en esa línea, quizás para cerrar, un mensaje en...
Ay, pero yo antes quisiera adelante. Decir algo. Sí. Con respecto a lo de la entrega del libro, para nosotros era muy importante, pero fue un acto tan, ¿cómo digo yo?, humilde, porque así como hicieron un despliegue noticioso cuando murió mi papá, sin saber porque había sido asesinado, así debieron hacerlo cuando nos entregaron el libro, que todo el mundo se enterara. Pero fue un acto tan humilde que, o sea, uno lo acepta, pero a esto le faltó más logística. O sea, todos los estamentos de la sociedad deben enterarse lo importante que es, porque nos beneficia a todos. No había prensa. Yo llamé a un amigo de un medio y me dice, no, es que eso... no es interesante cubrir, pero ¿cómo que no? Si estamos en el posconflicto, o sea, entonces ahí voy yo. Yo pienso que para posteriores entregas deben hacerlo masivamente, que estén todos los estamentos, que den su punto de vista, sentirnos nosotros apoyados, no ser un evento aislado. Es lo que yo considero que deberían hacer, y así es todo. Por ejemplo, una marcha, o un desfile el día de los de las víctimas o el día de los derechos humanos, debía haber más comunicación. Vamos a hacer esto, usted forma parte de esto, venga, camine, ponga la camiseta, no camine, póngase en la acera, algo. No hay esa, si no estás en organizaciones, porque las organizaciones hacen todo mejor, pero y las personas que están por ahí, mándenle una razón para ver si ella quiere caminar. Nosotros hemos caminado y yo voy a la unidad de víctimas. ¿Van a hacer algún evento? Y los eventos ahí son lamentables. Los eventos son muy fríos y decidimos no ir porque no nos sentimos parte de eso. Invitan a otra minoría que no tiene nada que ver con el evento. Y nosotros, esos son espacios para nosotros poder sacar lo que tenemos y poder seguir con esta vida. Son importantes para nosotros. O sea, busquen una persona, hagan una cosa pequeña pero significativa. Ejemplos así. Otra cosa que no puedo dejar de decir, porque si no mi mamá me ahorca. Cuando uno está en este proceso, a uno no le explica que le van a dar una reparación administrativa y lo llevan como vaca al matadero. Y usted se siente, dice, firme aquí. Y usted dice, por la muerte del señor Miguel Espinosa Rangel, usted va a recibir tanto. Eso es horrible. Eso es como que le pagan para que uno se quede callado y no llore más. La muerte de un ser querido es horrible. Es horrible, se siente uno mal. Eso no lo deben hacer. Y mucha gente ahí salió y le tocó buscar a las psicólogas de otra parte a hablar porque es un impacto horrible. Otra cosa, cuando uno va al banco, la gente del banco se aprovecha de las necesidades de todas esas personas. Les hacen abrir cuentas, les hacen gastarse su poquito de cosas y no le importa la necesidad. Los hace ir un día, dos días, tres días. ¿Por qué? O sea, mala organización. No podía dejar
de decir esto.
Dicho.
Bueno, sí. Dichas todas esas cosas que, por ejemplo, involucran a otros, no necesariamente solo, ahí no es, el banco no es la institucionalidad, por ejemplo, pues es otra institucionalidad, pero es todas las personas que estamos vinculadas, o sea, que vivimos en esta sociedad, tenemos un compromiso para que no solamente no se repitan esos hechos, sino también para darle un lugar en la memoria colectiva a estas cosas que pasaron, que no queremos que se repitan, pero que también queremos que para las víctimas el camino se vaya como acomodando, ¿no? Y siento que de alguna manera algunas de las cosas que se han dicho en este espacio, en esta mesa, apuntan en ese sentido. Es decir, no tenemos la solución a los problemas, pero sí hemos identificado, y sobre todo gracias a Yomira por hacerlo, identificado algunos problemas que están en el desarrollo de los hechos.
Y que tienen solución, porque si no la tuvieran...
Entonces quiero agradecerles a los cuatro por haber estado en el espacio de hoy. No sé si alguien quiere decir una palabra de despedida, una reflexión.
Una palabra de despedida es decirle a la gente que nos está escuchando que el problema de las víctimas no es solamente de las víctimas. Toda esta sociedad tiene que involucrarse en la reconstrucción de este país. Ese es un imperativo que tiene que partir de la memoria, de la conciencia, de la guerra que hemos vivido. Y para eso están estos testimonios. No están aquí, Yomira, no está aquí contándonos su testimonio para que la gente se sienta conmovida o se ponga a llorar. Lo está haciendo porque se trata de movilizar las fuerzas que tiene la gente. De eso se trata.
Primero quiero agradecer porque estos espacios verdaderamente son difícil y liberadores. Yo al principio no hablo mucho porque me pongo muy nerviosa y luego después respiro y...
No parece.
Sí. Quiero agradecer la oportunidad de hablar. Quiero decirles que lo que piensan y las acciones de cada uno son importantes. No piensen que porque son una o dos personas no importa. Sí importa. Documéntense, lean, pero sobre todo hablen. Ese es mi mensaje.
Muchísimas gracias a Rodrigo, a Patricia, a Yomira y a José por acompañarnos hoy en Palabra Justa. Y bueno, todos y todas estamos involucrados. El problema de las víctimas no es solo de ellas, y creo que eso es una cosa que hay que llevarse grabada en la frente y apuntadita en un papel para que uno no se le olvide, porque de eso depende mucho la construcción de un país diferente donde quepamos efectivamente todos y todas. Esto fue Palabra Justa. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
Este capítulo de Palabra Justa se realizó gracias al apoyo de la Deutsche Welle Academia América Latina y la cooperación alemana. Bucaribe Radio 89.6 FM 2017.